Y ponemos el broche al programa, escuchen bien, porque el talento andaluz se exporta y está en la realidad. Y vamos a hablar de un sevillano, Ismael, que en su momento, ¿no?, destacó en el mundo del baloncesto. Yo recuerdo, y ahora vamos a contar alguna anécdota, cuando yo entré en el colegio donde él estudiaba, ¿no? Nombrado mejor cadete, mejor junior, presencia en la selección española, pero que ha hecho carrera cuidando a deportistas, ¿eh?
Sí, bueno, uno mira su currículum primero porque hablamos de un prometedor canterano de aquel Caja San Fernando, que yo ya hacía baloncesto y que con su 1,93, 1,90 y tanto era, 1,93 creo, ejercía como jugador de baloncesto, pero que después, sobre todo, gracias a su talento, a su preparación, ya lleva mucho tiempo en Estados Unidos, ¿eh? Trabajó con Porzingis, uno de los jugadores más importantes y ganador de un anillo, y que, por ejemplo, ahora también está trabajando con uno de los mejores jugadores de fútbol americano de los últimos años, Russell Wilson, y sobre todo demuestra que un andaluz preparado está haciendo las Américas y es alguien muy respetado en un deporte que cuida tanto y que trabaja tanto el deporte. Hablamos
Don
de Valdivieso.
Manuel Valdivieso, así es. Manolo, Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Encantado de hablar con vosotros y muchas gracias por la presentación.
Encantado de volver a hablar contigo. Bueno, hay anécdotas que yo contaría contigo que bueno, la gente se aburriría y la gente lo que quiere saber es tu historia, ¿no? Pero si te parece, vamos a empezar por el principio, ¿no? Porque veníamos a hablar de todo lo que estás haciendo y esa carrera en la NBA como en la NFL ahora. Pero qué tiempos aquellos, ¿eh? Recuerdas tú, ¿no? Cuando esa entrevista en ABC, mejor junior, presencia en la selección. No sé, ahora mismo te mando a aquellos inicios del 2000 y qué recuerdos te trae.
Pues la verdad es que lo recuerdo como si fuera ayer. Tengo mi carrera como deportista completamente grabada en la memoria. Y bueno, fueron años bonitos, fueron años donde crecí mucho a nivel personal y bueno, tuve la suerte de poder estar presente en grandes equipos. Yo fui internacional sub-20, en esa selección pues estaba Marc Gasol, estaba Rudy Fernández, estaba Fernando Sanemeterio, en fin. Luego, evidentemente, en el Caja llegué a formar parte del equipo de ACB. Lo que ocurre es que, bueno, mi carrera, pues es cierto que a nivel profesional no tuve la suerte ni la carrera que yo hubiese querido por diferentes motivos, tanto por, evidentemente, porque el talento que yo tenía, yo no tenía las condiciones ni de un Pau Gasol ni de un Luka Doncic, ¿no? Pero bueno, ahí se dieron una serie de circunstancias, problemas físicos, problemas, en fin, circunstancias de la vida que hicieron que yo pues no pudiese alcanzar mi máximo potencial. Pero dicho esto, todo me sirvió para ser el hombre que soy ahora, atesorar la formación, la experiencia y que me ayuda hoy día a trabajar en el máximo nivel del deporte profesional.
La paradoja de la vida, ¿no? Las lesiones te marcaron. Recuerdo también que, no sé si estabas en Cáceres, no recuerdo, ¿eh? Una lesión que otra vez te privó de hacer lo que más te gustaba y me decías, bueno, a lo mejor hay que dejar esto y empezar a mantener lo de los estudios, que eso creo que te ha servido y te ha servido mucho. Y ahora a cuidar el físico, ¿no? ¿Cómo primero alguien que vive eso, ¿no? El que te nombren, el que hablen de ti, el que las lesiones aparezcan, el que no se pueda quizás cumplir ese gran objetivo, ¿mantiene la fortaleza mental para seguir con su sueño, aunque sea de otra manera?
Pues hombre, es duro, ¿no? Es difícil. Yo recuerdo cuando empecé a tener no solo problemas de lesiones, sino problemas de salud. Yo tuve un problema cardíaco, en fin, he tenido varias cosas que cambiaron mi cuerpo y es duro aceptarlo. Yo me considero un hombre, una persona de un carácter fuerte, pero y bueno, y también he tenido a nivel familiar, he tenido un gran apoyo de mis padres sobre todo, que fueron los que me impulsaron a estudiar, porque la verdad es que a mí los estudios no me importaban demasiado siendo un chaval, aunque tenía capacidad y gracias a, bueno, al empuje de mis padres, pues luego entendí que me haría falta y me centré en mis estudios. En un primer momento, cuando empecé ya con lesiones de rodilla, que es lo que tú recuerdas de cuando estaba en Cáceres, que tuve un par de cirugías y demás, ahí pues empecé a intentar pues curarme a mí mismo y creé pues un poco un método de trabajo. Me llamaba siempre mucho la atención lo que se hacía en Estados Unidos. En aquella época no había muchas redes sociales, pero siempre encontraba vídeos de YouTube, de la Asociación de Trainers Americana, etcétera, etcétera. Y fui poniendo un poco en orden mis ideas, fui tratándome a mí mismo y eso la verdad es que me ha servido mucho a la hora de afrontar pues lesiones de deportistas y tener un enfoque un poco un mix entre lo que se hace en Estados Unidos y lo que hacemos en Europa, ¿no?
¿Y cómo se da esa oportunidad, ¿no? Abandonas un poco la carrera de jugador de baloncesto, de dar ese paso de entrar, ¿no? En el Caja de otra manera. No sé cómo se da y no sé cómo la miras.
Pues bueno, yo llegué a Sevilla, dejé de jugar a baloncesto, pasé una crisis porque evidentemente llegas y tienes que afrontar la vida laboral. Yo no había estudiado en Sevilla, no tenía contactos en el mundo de la medicina ni de la fisioterapia y me puse a trabajar. El primer trabajo que tuve fue a través de una ETT, dando masajes, luego estuve, en fin, empecé a luchar, como se puede decir. Hubo un momento en que tenía cuatro trabajos a la vez y, bueno, sobrecargado de trabajo, me enteré de que había una charla en FREMAP a la que yo no podía asistir porque yo no pertenecía a ese gremio, pero me colé en un sábado, llegué allí, dije, oye, voy para allá a ver qué es lo que... Y llegué, me metí en la charla con la fortuna de que estaba Manuel Fernández, que era una de las personas que hablaba ahí, que fue fisio jefe del Caja San Fernando y fisio de la sección de fisioterapia de FREMAP. Lo conocía de mi etapa cuando estuve en el Caja, charlé con él un rato, 5 minutos, nos intercambiamos el teléfono y fue él el quien me llamó meses más tarde ofreciéndome ser su asistente. Y pues yo tenía un trabajo ya en aquella época, yo ya tenía mi trabajo fijo tal, y dije, mañana estoy allí. Dejé mi trabajo, no pedí excedencia, nada, me marché. Sin contrato, sin nada, que fue un poco, bueno, me vi la oportunidad y yo quería volver al deporte y esa fue mi oportunidad. Empecé a trabajar con Manolo, ese fue el primer año fue el único año que estuvieron los americanos como propietarios, fue el último año de Porzingis aquí en Sevilla y ahí fue un poco cuando cambió mi trayectoria profesional al deporte, de vuelta en el deporte de élite. Fue un cúmulo de cosas, aproveché mi oportunidad y aquí estoy.
A mí sí me gustaría, Manolo, que un poco en este mundo del deporte que tanto tratamos y que con Alonso siempre debatimos, ahora hay muchos problemas del tema mental, también que tú hicieras hincapié en ese aspecto, porque hay muchos niños o muchos jóvenes que se frustran cuando no llegan al deporte de élite. Tú eras un prometedor, yo recuerdo que tú eras muy prometedor. Sí. Todo el mundo hablaba de que Valdivieso iba a llegar a la ACB, que Valdivieso iba a jugar en la ACB, y después haces una trayectoria profesional extraordinaria en otra faceta en Estados Unidos. ¿Cómo fuiste capaz de superar eso cuando muchos jóvenes, por no llegar al deporte de élite, cuando pensaba todo el mundo, como tu caso, que ibas a llegar, pero cómo te reinventaste para tener otra carrera también muy buena, por ejemplo, en Estados Unidos?
Pues mira, es una magnífica pregunta, porque el deporte, cuando ponemos a los chicos a... Yo tengo dos hijas, por ejemplo, ¿no? Y mi hija mayor tiene condiciones para el deporte que ella quiera. Ella juega al soccer, juega al tenis, juega al baloncesto, al fútbol, ¿no? Entonces, yo lo que quiero de ella es que ella se impregne de los valores del deporte en sí, de la capacidad de superarte, de competir, de tener que lidiar con la frustración, de jugar en equipo. Pero yo no tengo miras en ella como, no, va a ser la siguiente Serena Williams. ¿Por qué? Pues porque ahí creas unas expectativas que son realmente... Hay una cantidad de variables que influyen en si un chico llega a ser deportista profesional o no, que no podemos controlar. Luego es verdad que hay personas, que todos los años, yo lo digo, todos los años hay una persona que levanta el trofeo de la Super Bowl o levanta... Claro. La Champions, ¿no? Por decirlo de alguna manera, con lo cual los sueños se cumplen y evidentemente pues los chavales tienen que tener esa ilusión de oye, yo ¿por qué no voy a ser yo el próximo Rafael Nadal, ¿no? Pero dicho esto, los padres tenemos que intentar siempre tenerle a los chicos los pies en el suelo, que ellos al final tienen que tener otras ilusiones en la vida, no solo el deporte. Si quieren estudiar, que estudien. Si uno quiere ser jardinero, pues que sea jardinero. De aquí cada uno elige su camino, ¿no? Claro. Pero en el deporte, al final, tú no puedes poner los huevos en la misma cesta porque hay una cantidad de variables tremenda y en un segundo se tuerce la trayectoria de un deportista y hay que tener un plan B, ¿no? Y a mí fue lo que me ayudó a ser el hombre que soy ahora y, sinceramente, yo, aunque me hubiese ido muy bien como jugador de baloncesto en Europa, yo no tenía talento para llegar a la NBA, a mí no me habría ido mejor que como me va ahora como fisioterapeuta, yo ya os lo digo, con lo cual mi carrera al final se truncó a nivel deportivo, pero bueno, yo he seguido siendo una persona persistente, trabajadora, he sido fuerte en los momentos en los que me ha ido mal y a la vista está que, bueno, que a mí me ha ido bien, con lo cual no todo es llegar a jugar en el Betis o en el Sevilla. La vida tiene muchísimos alicientes y así los padres tenemos que, o los adultos tenemos que intentar educar a los jóvenes.
Y después de 8 años ya en Estados Unidos, alguien que es andaluz, que es sevillano, del deporte, por ejemplo, no digo del deporte de élite, del deporte base, ¿qué podrías traer de Estados Unidos que te gustaría que copiáramos de Estados Unidos, que nos vendría bien aquí, por ejemplo, en Andalucía, con nuestra forma de entender la vida?
Pues la principal diferencia es que el deporte está integrado en el sistema educativo, con lo cual para los chicos es más fácil compatibilizar los deportes con los estudios, ¿no? En España no tiene nada que ver. Tú tienes al chico, va al colegio y luego pues lo pones en el equipo de tu barrio o lo metes si el chico es bueno, pues lo metes en el Betis, en el Sevilla. Aquí no, aquí juega directamente en el equipo de high school o después pues. Si tiene la opción, pues transiciona a la universidad. A mí eso me parece algo muy interesante y positivo porque las dos cosas van de la mano, no tienes que elegir una u otra, ¿entiendes? Entonces, y luego es cierto que aquí los chavales pues prueban diferentes deportes. Aquí juegan al béisbol, al fútbol americano, al soccer, al baloncesto, al equipo de lacrosse, de natación. Entonces, también lo veo de gimnasia rítmica, que hay muchas. Mis hijas, por ejemplo, hacen las dos gimnasia rítmica y la verdad es que es un deporte para los chicos en etapa de crecimiento que me encanta. Entonces, bueno, el deporte en líneas generales está más presente en el crecimiento de las personas aquí en Estados Unidos que en España. Y hay más variedad, por decirlo de alguna manera. Y a mí eso sí que es algo que me gusta, claro.
Centrémonos ahora en aquel año, ¿no? En la que un espigado jugador que llega aquí, que enamora, al que todo el mundo dice que va a ser una gran figura del baloncesto, pero que tiene mucho por trabajar, se marcha a Estados Unidos y te dice: venga, Valdivieso, ¿me acompañas? Ese momento, ¿hay mucho que pensar o no? O tú, por lo que veo,
Pues
no piensas mucho eso.
mira, yo soy una persona que me gusta visualizar las cosas. Yo, la verdad, y yo sabía de alguna manera, o tenía la intuición, que yo terminaría con Cristas en algún momento trabajando para él full time. Con lo cual no me cogió de sorpresa. Lo que sí es cierto es que cuando él estábamos en Letonia y me dijo, oye, Valdi, vente conmigo a Nueva York. La verdad es que ahí. En ese momento sí es cierto que me entró un poco de, no miedo, pero de las cosquillas estas que me entran cuando tengo un cambio así en mi vida, un punto de
Importante.
transición. Y yo siempre lo digo, ¿no? Si tus sueños no te asustan, no son suficientemente grandes, ¿no? En este caso, pues era pues dejar el Betis, mi mujer tenía que dejar su trabajo, llevaba 10 años en su empresa, tenía una hija pequeña. Y la verdad es que fue una conversación de 5 minutos y dije, me voy contigo. Así que, y bueno, y así lo hicimos, ¿no? Y la verdad es que fue una apuesta porque con Cristas pues me fui sin contrato, tú sabes, fue una cosa como de casi de andar por casa, ¿no? Pero, y al poco tiempo él se lesionó, tuvo una jugada muy desafortunada, le dieron un golpe en una rodilla y se rompió un cruzado, en fin, pasamos por un quinario porque la verdad es que fue dura la rehabilitación. Pero todo ha funcionado bien desde que me decidí marcharme, con lo cual, pues, la verdad es que fue la decisión correcta.
Hasta ahí, Manolo, varios países, muchos sueños, llegar a Boston, que me imagino que siempre para aquel que vive el baloncesto es como estar en una de las mecas. No sé, me imagino que echas la vista atrás, que casi no te da tiempo por tu día a día, y uno puede sentirse tremendamente orgulloso de haber gestado también la carrera de Cristal, ¿no?
Pues sí, con Kristaps, bueno, como yo lo conocí en Sevilla, era un chico joven, un chaval, yo sabía o se veía, ¿no?, la proyección que él podía tener. Evidentemente a Kristaps pues, le cambia la vida cuando he trasteado una ciudad como Nueva York, con la pasión con la que se vive aquí el baloncesto, ¿no? Y jugar en el Madison, pasar de jugar en San Pablo, jugar en el Madison parece ciencia ficción casi. Entonces, bueno, yo estuve presente ya en toda su carrera, estuve presente al principio, pero ya luego cuando él me contrata full time, yo me mudo a Nueva York, se lesiona, pasamos una temporada difícil y ya luego él traspasa a los Mavs. Y bueno, esos veranos fueron veranos muy importantes para Krista, trabajó muchísimo, formó el jugador que es a día de hoy. Es cierto que para un chico tan alto y el ritmo al que se juega en la NBA, pues es difícil mantenerlo sin lesiones, porque es la realidad. Y bueno, nosotros ya llegó un momento en el que yo siempre se lo decía, Cris, tus años buenos vendrán a partir de los 28, 29, cuando tu cuerpo va a estar maduro, vas a tener conocimiento del baloncesto que te hace falta, mentalmente no vas a tener los altibajos que tienes cuando eres más joven. Y así fue, ¿no? Ahora tiene 29, cumple 30 este verano, ya ha ganado un anillo y la vista está que le ha ido bien. Entonces, bueno, nosotros hubo un momento en el que ya la relación nuestra, pues de tantos años trabajando, tienes que pensar también que él me pagaba a mí por ser casi
Sí, una
su
especie de
bueno,
manager
sí,
de todo, sí.
efectivamente. Entonces, la figura prácticamente de hermano mayor, casi de padre, la tenía yo con Kristaps y ya hubo un momento en el que teníamos que separarnos por el bien de los dos. Y justo fue un verano en el que nos dimos un pequeño descanso, porque todos los veranos los habíamos atacado para mejorar y entrenar de una forma muy intensa. Y fue cuando Russell me llamó. Y entonces pues, fue el momento de decir, oye, Cristian, mira, vamos a transicionar a otra cosa. Y nada, y así fue como ha ido sucediendo todo.
¿Y cómo apareces en el mundo de la NFL? Primero, imagino que para ti, que te veo, te escucho mucho más maduro, rompes una relación profesional con alguien que era como tu hermano pequeño. Y cómo, primero, ¿cómo llevas eso? ¿Cómo vives eso? Y después, ¿cómo aparece un sevillano en la NFL, el mundo que no sé si tú. Bueno, imagino que antes de Estados Unidos no sabía ni que podía existir, eso bromeando. No, un deporte que aquí no
Claro.
sabemos ni de qué va, ¿no?
Pues mira, yo tenía. En los últimos años en los que yo estuve con Crista, yo sabía que Crista y yo no íbamos a terminar juntos porque es un poco la relación parecida a la que pudo tener Rafa Nadal con su tío, ¿no? Son relaciones pues, muy, muy, muy cercanas y al final, cuando un jugador te paga, pues no siempre le cae bien que le diga
Claro.
pues, lo que no se está haciendo bien, en fin. Y yo siempre quise tener la libertad de poder decirle a Chris, oye tío, esto no lo estamos haciendo bien, ¿sabes? O tenemos que ponernos las pilas, o esto sí lo estamos haciendo bien. Entonces, ya había un momento en el que yo sabía que tarde o temprano nuestra relación iba a transicionar a otra cosa. Lo que ocurrió fue que en ese momento de transición, pues Russell me llamó, me hizo una videollamada él. Es un jugador que ha sido campeón de la Super Bowl, ha llegado a dos Super Bowl, ha sido 10 veces Pro Bowl, que es como si fuera All-Star de la NBA, ha sido jugador mejor pagado de la liga varias veces, es uno de los 10 deportistas mejor pagados en algún año, en fin, es un hombre con una trayectoria pues increíble, ¿no? Entonces Russell, su primer año en Denver, tuvo un año muy difícil a nivel físico, él cambió todo su staff porque él tiene su staff, no, no, en los equipos de fútbol americano los jugadores importantes tienen su propio equipo de trabajo alrededor y bueno, él estaba buscando una figura de un fisioterapeuta que fuera capaz de organizar su staff y su performance,
Yo
¿no?
que no
Entonces,
entiendo mucho, Manolo, ¿él qué
sí.
sería? ¿Como si te llamara Messi en el fútbol actualmente? O digo, ha sido una
No,
figura así,
no.
digo,
Ha sido,
comparándolo
ha
con el
sido.
fútbol, ¿no?
Sí, ha sido un jugador muy top, no como Messi, porque podemos, ese sería Tom Brady,
Sí.
probablemente, ¿no? Pero un
¿Luis
jugador
Suárez, alguien
de.
así?
Sí, podremos decir un jugador tipo Sergio
Xavi,
Ramos.
mira,
Sí, un
porque
Xavi, un
el
Sergio Ramos, un
quarterback
jugador.
es el cerebro al final
Sí,
del equipo, ¿no?
efectivamente. Lo que pasa es que aquí en Estados Unidos el quarterback que gana la NFL lo tienes en la tele todo el
Todos los
día. O
días,
sea,
sí.
es que lo tienes todo el tiempo en la tele. Se convierten en iconos, ¿no? Y en revistas y están. Entonces, a nivel mediático. Son chicos que prácticamente andan por encima del agua cuando ganan la Super Bowl. Entonces, eso es lo que le pasó a Russell en Seattle. Es verdad que es un jugador muy veterano, va a cumplir 37 años ya, ya está en el ocaso de su carrera. Y bueno, pues yo comparo un poco su situación, también incluso por los problemas físicos que ha tenido, que han sido parecidos a los que tuvo Ramos con las lesiones de musculares, pues sí, es un jugador pues en el ocaso de su carrera, pero ha sido un jugador súper, súper top.
Sigue siendo tan futbolero. Yo recordaba que a ti te gustaba el fútbol.
Sí, hombre, y del Betis.
Sí, del Betis, bético, y recordar que cómo sigue allí,
Bueno,
cómo ha
siempre,
seguido.
siempre se ha dicho que eres el que inyectaste ese veneno verde y blanco a Crista. No sé si es verdad, me imagino que sí, ¿no?
Eso es verdad, eso es verdad. Cristian bético porque vamos, yo soy del Betis. Lo que siempre he dicho es que yo soy sevillano antes que bético y mi segundo equipo es el Sevilla. Yo soy un aficionado un poco extraño. Pues
Tú
yo
lo
voy
que
con el
pasa es que
Betis.
amas mucho Sevilla, Manolo, y te fuiste muy jovencito y ahora más lejos todavía. Entonces todo lo que tenga tu ciudad ya hasta te gusta, todo, ya todo, todo.
No, eso es así, pero que aparte también en mi familia, yo recuerdo a mi abuelo, que en paz descanse, que él era sevillista, pero después era bético, vamos, que mi abuelo. Y ese sentimiento, pues mi mejor amigo es del Sevilla, mi mujer es del Sevilla. O sea, yo no puedo, evidentemente la guasa está ahí, ¿no? Cuando juega el Betis con el Sevilla, pues eso es. Pero que no es. Tengo una magnífica, magnífica relación con los servicios médicos del Sevilla, magnífica. También la tengo con el con los del Betis, pero quiero decir que soy del Betis. De hecho, Cristal lo hizo bético porque yo lo hice bético. Mi padre le regaló la camiseta del Betis que Cristal siempre se ponía, que se fue al campo a comprársela. Pero dicho esto, yo con el Sevilla nada más que además, ellos siempre conmigo se han portado muy bien cuando he necesitado algo de ellos, porque al final tú sabes, ¿no? Siempre alguna vez algún compromiso o algo, o sea que en Sevilla mantengo una relación estupenda con los dos equipos.
Yo la última también por mi parte. Se tiene que, o sea, es decir, tú cambias el baloncesto, que ha sido tu vida desde chico y que lo conoces muy bien. Quizás ahí para ti es más fácil incidir en el cuerpo del jugador. Para este paso que diste, hay que buscar, como decía Ismael, información adicional, Manolo, por el hecho de que es otro deporte más desconocido. A mí me imagino que habrá otras articulaciones o parte del cuerpo que sufren, no lo sé.
Sí, no, totalmente. Además, tú piensas que Russell es un hombre de color, su mujer es Ciara, que es una cantante súper famosa, celebrity aquí a todos los niveles, por lo cual yo caigo en una familia muy religiosa, una familia de color. Yo, evidentemente, un deporte que no conozco, una cultura. O sea, yo con Cristo hablaba en español, con ellos tengo que hablar en inglés, yo me tengo que adaptar. De hecho, es una de las primeras cosas que yo le dije a Russell, y Russell me dijo: mira, tío, no. Yo he trabajado contigo, nosotros trabajamos unos días, y me dijo: no, 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 tranquilo, que estoy convencido de que lo vas a hacer bien. Y claro, cuando ya te metes en la intimidad de una familia, pues ya tienes que ser capaz un poco de hacer de todo, ¿no? Yo con Russell, pues estoy con él en el campo de fútbol americano, hay veces que hago de receptor, hay veces que hago de. Le doy los snaps, que es cuando el quarterback recibe la pelota antes de pasarla. O sea, yo me he tenido que adaptar, evidentemente, a aprender del fútbol americano, que es un deporte increíble y apasionante. Y bueno, y esa capacidad de adaptarte con confianza, con seguridad y, como digo yo siempre, implicándome al máximo, siendo humilde, al final pues me ha hecho también convertirme en una de las personas más cercanas. Vamos, probablemente yo sea la mano derecha de Russell ahora mismo porque soy el que está más tiempo con él. Y al principio, pues no, a mí me costó unos meses, ¿no? Estar en mi zona de confort, me costó casi prácticamente un año estar en mi zona de confort, es decir, ya domino mi trabajo, ¿sabes? Pero
Así
bueno,
es.
todo se aprende si uno tiene buenas intenciones, ¿sabes?
Así es. Y creo que te quiten lo bailado. Esa es la realidad. Y disfrutando, terminamos. Eso de echar de menos Sevilla es obvio. ¿En tu cabeza a medio plazo eso de regresar de alguna manera o lo que te lleve la vida? Ayer me decía Monchi que es filardista y piensa en el hoy. No sé si tú también eres filardista y piensas en el hoy, no en el mañana, no lo sé.
Bueno, ahora mismo sí. Este año acabo de llegar a Nueva York. Nos queda una temporada aquí en Nueva York difícil. Es una ciudad, pues, para vivir de una intensidad brutal. Y yo me planteo mi vuelta a medio largo plazo. En unos años me planteo la vuelta a Sevilla. Y me gustaría volver a tener una vida un poco más tranquila, porque llevo prácticamente sin tener vacaciones 2 años y pico. Me despierto a las 4 de la mañana para trabajar con Rase, porque trabajamos todo el día. Y quiero volverme a Sevilla, pero estoy intentando buscar la forma de volverme para tener un ritmo más normal, no el que llevo hasta ahora, pero bueno, Sevilla lo echo de menos. Echo de menos a mi familia, a mis amigos. A mí me gusta, pues, todo, la feria de la Semana Santa, soy de la Macarena, en fin, que yo Sevilla la llevo por bandera, y estoy deseando poder volverme, lo que tampoco puedo romper con todo lo que he construido aquí, que
Claro,
me ha costado tanto trabajo.
y es normal. Así que te seguiremos. Así que, amigo, a disfrutar, a seguir haciendo lo que más te gusta, a seguir rompiendo moldes y volvemos a hablar en unos semanitas, en unos mesecitos para ver cómo va toda esa temporada de la NFL, ¿vale?
Muchísimas gracias. Un abrazo a los dos.
Un abrazo.
Un abrazo
Un
fuerte.
abrazo.